La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender.
Caminando porque defendemos la escuela pública. Hoy siempre.
Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. La Escuela en Marcha. Un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
¡Río Negro está! ¡Sí está! ¡Argentina está!
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás.
Desde UNTER, en primer lugar, queremos exigir la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, que está desaparecido, que está probado que se lo llevó la policía bonaerense, con vida se lo llevaron, con vida lo queremos.
Lua Hernández, secretaria de Derechos Humanos y de Género.
No podemos seguir aceptando ningún desaparecido ni desaparecida en democracia. Así como Facundo, seguimos exigiendo, ahora estamos a pocos días del aniversario de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y, por supuesto, queremos esclarecer también el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo.
Tiene que ver evidentemente con que todavía la matriz patriarcal y la objetivación de la mujer sigue siendo parte de nuestro andar cotidiano. Y en este contexto de pandemia, donde muchas compañeras han quedado atrapadas literalmente con sus agresores, el riesgo es mucho mayor. El riesgo de morir, el riesgo de ser violentada, el riesgo de ser asesinadas en su propia casa es latente.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
La Escuela en Marcha, un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
Lua Hernández, secretaria de Derechos Humanos y de Género.
Los femicidios en el país. Todos los días nos despertamos con una noticia terrible, cruel. Bueno, y en este caso de Julieta, ¿no? Que es el último de los femicidios que de hace algunas horas, donde encontraron su cuerpo enterrado en la casa del asesino.
Sí, sí, evidentemente en este contexto de pandemia, donde todo parece que se fue bajando respecto de las violencias, los femicidios continuaron exactamente igual o peor. Digamos, estamos atravesando el mes de julio y ya estamos cerca de los 150 femicidios. El último sí fue el de Julieta y la verdad es que resulta sumamente preocupante que no podamos, pese a todas las las distintas líneas de acción que se han ido presentando, de reducir ese número. Pero tiene que ver evidentemente con que todavía la matriz patriarcal y la objetivación de la mujer sigue siendo parte de nuestro andar cotidiano. Y en este contexto de pandemia, donde muchas compañeras han quedado atrapadas literalmente con sus agresores, el riesgo es mucho mayor. El riesgo de morir, el riesgo de ser violentada, el riesgo de ser asesinadas en su propia casa es latente y evidentemente tenemos que fortalecer mucho más las líneas de acompañamiento y también las redes solidarias para acompañarnos. Dentro de las tareas que nos ha tocado en la Secretaría, el incremento de consultas respecto a la licencia artículo 35, por ejemplo, las compañeras que son docentes, se incrementó, y además las formas de acompañamiento también, porque saltaron, entre comillas, estas situaciones que a lo mejor se venían morigerando con el estar afuera, el trabajo, al estar en su casa. Hubo compañeras que tuvieron que recurrir a una licencia artículo 35 porque evidentemente la situación se volvió insostenible y estaban en riesgo. Bueno, la verdad es que otra vez nosotros hubo un periodo muy fuerte de trabajo y acompañamiento desde el Ministerio de Géneros, que ahora hace menos de un mes presentó el Plan Nacional, porque es la respuesta en realidad a la emergencia que nos está atravesando. Pero en el mientras tanto, evidentemente, la situación de los femicidios sigue siendo la constante y es sumamente lamentable, porque no solo vemos cómo pierden la vida jóvenes, mujeres jóvenes, sino también niñas. No olvidamos la situación de Nayara en Menucos, no olvidamos la situación de una niña de 14 años embarazada que fue asesinada también en este mes. Todo lo que tiene que ver con el avance sobre los cuerpos y la destrucción de los cuerpos de las mujeres es una problemática que urge atacar y empezar a desmontar desde la construcción social, desde lo cultural y también desde lo judicial.
Y es una situación que atravesada, o una problemática atravesada por otra, que es la pandemia. ¿Cómo se puede accionar o comenzar a denunciar en este tiempo?
La línea 144 a nivel nacional amplió la cantidad de puntos de recepción y obviamente también todos los colectivos feministas estamos en alerta y también desde el sindicato. La situación del aislamiento social preventivo y obligatorio lo que generó en parte, que podría decirse que es la mirada positiva que se puede tener, es que se fueron afinando las líneas de acción solidaria, que es lo que más rescato. Digo, el aislamiento en particular para los grupos de mujeres y de las disidencias permitió afinar las líneas de comunicación como para estar en alerta frente a situaciones complejas y para empezar a efectivizar el acompañamiento. La que nos queda, evidentemente, que no podemos, como salimos siempre, cada vez que hay que salir a la calle, cada vez estamos más en Río Negro, digo, tenemos una situación regional tan diversa. Sin embargo, el estar en permanente contacto entre las compañeras y al tener una idea, en el caso que nos ha pasado de tener compañeras que necesitaban resolver la situación del artículo 35, articulamos desde las seccionales para poder acompañarlas, ya sea para hacer las cuestiones de trámites administrativos, que también ayudaron desde las escuelas, de cómo para resolver las cuestiones judiciales con la nueva modalidad que es la virtualidad, y a la vez establecer el contacto con las compañeras para que sepan que no estaban solas. Nosotros hemos trabajado desde la Secretaría. Antes del inicio de la pandemia veníamos con la idea de trabajar el protocolo de atención a situaciones de violencia en el ámbito laboral, que se firmó en la Comisión de Género de la OIT, la tripartita, y teníamos pensado un trabajo desarrollado en todo el año de encuentro, que con la pandemia se nos vio cortado, pero de todas maneras conseguimos una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos para pedir que la se declare de interés dentro del Ministerio para que de esa manera pudiésemos empezar a trabajar con las compañeras y compañeras de la Secretaría de Derechos Humanos de las seccionales. Tuvimos una reunión antes del inicio del receso, estuvimos analizando el protocolo y ahora las compañeras están trabajando en las seccionales para ver los aportes, porque es necesario, digo, es un protocolo marco que también está dentro de la legislatura con la idea de que sea definida por ley, pero que tenemos que pensarlas para adaptarla dentro de los espacios educativos dependiente del ministerio. Es un trabajo conjunto que hay que hacer, y también dentro de la UNTER para poder establecer el mecanismo de prevención, de formación y de acompañamiento en situaciones de violencia de género. Ahora, cuando volvamos de este receso, la idea es poder seguir trabajando junto con las compañeras, revisar los aportes, los apuntes. Tiene una mirada fundamental en la prevención, porque lo que tenemos que romper es esta matriz patriarcal que nos atraviesa en todos los ámbitos, dejar de naturalizar algún tipo de vínculos que se dan en particular en las instituciones educativas y empezar a trabajar en estar atentas y atentos a situaciones que tienen la matriz patriarcal de la objetivación de las mujeres, el desconocimiento, pero no con una mirada punitiva, o sea, no con excluir directamente a quien tal vez, digo, algo muy común en las escuelas, que son los espacios de encuentro entre docentes, los chistes, las formas de trato, que evidentemente en este nuevo contexto tenemos que modificar, y es la oportunidad que tenemos de empezar a trabajar eso en la formación, y también cuando la situación esté dada y sea una situación de violencia, de compañeras que se sientan afectadas, puedan sentirse acompañadas. Y además, evidentemente, también tenemos que pensar un cambio o una ampliación en la normativa para tratar estas situaciones cuando ya no haya posibilidades de poner esto en diálogo y modificar actitudes.
Lua, ¿quién elaboró este protocolo que tiene como distintas instancias y en qué etapa están ustedes frente al protocolo?
Bueno, el protocolo lo elaboramos en el marco de las plenarias de la CTI o Género, que es un espacio que está dentro de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, con la participación de referentes de todos los sindicatos, del gobierno y también de privados, de espacios privados de empresas. Trabajamos durante prácticamente un año y medio en este protocolo, con el acompañamiento incluso de compañeras que fueron víctimas de estas situaciones, y con su mirada y con el trabajo conjunto armamos un protocolo que la idea es acompañar, establecer una estructura de acompañamiento, o sea, pensar hacia dentro de las instituciones estructuras de acompañamiento como referentes de género, como organismos consultivos y también espacios para tratar situaciones de estas características, que es necesario de alguna manera establecer algún tipo de sanción, como ya dije, cuando no sea posible a través del diálogo y una construcción conjunta poder modificar actitudes. Eso lo terminamos de elaborar y lo firmamos el 29 de marzo del 2019. Desde ese momento, cada organización, cada institución que participó de esta construcción tenía que llevarlo a sus ámbitos naturales para lograr la declaración de interés de cada ministerio y a la vez empezar a trabajar en cómo se adapta esa estructura que se pensó dentro de los espacios educativos. Nosotros ahora ya dimos el paso para la declaración de interés, que la declaró el CPE, primera sesión que tuvo, y dentro del sindicato nos encontramos en el proceso de discusión y elaboración de los lineamientos generales.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.